Son las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora quiero contarte una historia que terminó bien gracias al apoyo popular, pero que nos revela una realidad que aún está por cambiar. La historia de Ana y Francisco, un matrimonio cordobés, separado en dos residencias tras 70 años juntos, hasta que su nieta recogió 150.000 firmas en la plataforma Change.org. Ya sabes que es una plataforma donde los ciudadanos pueden registrar peticiones y recoger firmas. Bueno, pues la nieta de este matrimonio consiguió que la Junta de Andalucía los juntara de nuevo en una misma residencia. Es lo lógico. Esto ocurrió hace años, en 2018. Bueno, pues 6 años después nos encontramos con un caso prácticamente similar, el de Desiderio y María Soledad, de 84 y 80 años respectivamente. Los dos tienen Alzheimer. Desiderio con más grado de dependencia que su mujer. De ahí que el hijo de ambos, José Hernández, esté convencido de que cuando llegue el momento van a ingresar en diferentes residencias. ¿Por qué? Pues porque a la hora de asignar una plaza pública, cada persona tiene su propio expediente. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete, escritor y profesor. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La burocracia hay veces que no atiende al sentido común ni a la humanidad.
Ya, la verdad es que es descorazonador. Yo creo que deberíamos repensar el papel y el símbolo, la representación de lo que significan los ancianos en nuestra sociedad, y más en un momento en el que, aunque sea desde el punto de vista utilitarista, cada vez va a haber más ancianos. Somos la sociedad con mayor esperanza de vida de la historia y es una edad en la que todos vamos a caer más pronto que temprano y en el que hacen falta muchos más cuidados. Realmente cuando uno mira, además el caso concreto que estábamos comentando, las residencias, la falta de recursos, el trabajo en precario de las residencias, la falta de plazas, hay tanto trabajo por hacer en este punto que al final casos como el que has comentado, Pilar, nos llaman la atención sobre un problema que en realidad es generalizado.
¿Cómo se puede separar a un matrimonio, ¿no?, cuando llegue la hora de ingresar en una residencia, en este caso porque están enfermos? Lorenzo.
Hay un problema de partida, claro, que es del que tenemos que arrancar, ¿no? Que es que tenemos unas necesidades ya, y como bien dice Fernando, las que vienen, que son muy superiores a los recursos que en este momento están disponibles. Eso es lo que hace, pues, que las personas tengan que esperar. Eso es lo que hace que los grados de dependencia sean determinantes, a lo mejor, para cuando llegas a disponer de una plaza pública, porque lamentablemente no hay plazas públicas para todos, ni mucho menos. Y eso genera, pues, esta diferencia de trato que en este caso pues va a conducir a una situación, o puede conducir eventualmente a una situación que a todos nos parece inhumana y absolutamente infundada, ¿no? ¿Quién puede pensar que la sociedad española no tiene recursos suficientes para que estas dos personas pasen sus últimos años juntos? Eso no cabe en ninguna cabeza. Y otra cuestión que yo también me planteo ante estos casos es cómo a veces la administración mantiene estas rigideces absolutas que ella misma se crea. Es decir, ¿qué prohíbe que estas dos personas, que claramente tienen una justificación para en el momento de pasar a una residencia, estén juntas? ¿Qué norma? ¿De qué rango? ¿Quién prevaricaría? ¿Quién cometería alguna ilegalidad resolviendo que estas dos personas, por razones que son perfectamente entendibles, extraordinarias y suficientemente justificables en cualquier expediente, pues tengan un tratamiento, no voy a decir particular, sino un tratamiento lógico, razonable?
Bueno, pues como ya ha pasado, el hijo de Desiderio y de María Soledad, que es José Hernández, se ha puesto a recoger firmas para evitar que a sus padres, cuando llegue el momento, les puedan separar. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
José, en este momento, bueno, decíamos, tu padre, Desiderio, 84 años, tu madre, María Soledad, 80 años, los dos enfermos de Alzheimer, si es verdad que tu padre en un grado más avanzado. Los dos viven ahora mismo contigo, José. Tu padre tiene grado 2 de discapacidad. ¿Ya está en lista de espera para que se le asigne una residencia?
Supuestamente está en lista de espera porque todavía no nos ha llegado la resolución oficial. Condeciéndome si está, por ejemplo, en el puesto 8º, está en el 80. Pues se supone que está lista de espera para la residencia. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo es que a mi madre, después de esa valoración, ha tenido una recaída, un empeoramiento, porque el Alzheimer es una enfermedad brutal, no es lineal, sino que de la noche a la mañana coge un bache y pierde la mitad de tus facultades, y actualmente, según el neurólogo y según el médico de cabecera, mi madre está porque mi padre. Solamente ya que he podido la revisión del por empeoramiento, que se la valore realmente y le dé el grado que tiene. No es que tenga un grado uno, es que está una valoración absolutamente denostable ya, porque ya no es válida.
¿Estás tú haciéndote cargo de los dos?
Claro.
¿Cómo te apañas?
Pues lo mejor que puedo, lo que intento, desde por la mañana hasta que se acuestan y se vuelven a levantar.
¿Con ayuda? ¿Algún tipo de ayuda?
No, ninguna ayuda. Yo lo único que pasa es que soy jubilado, entonces tengo el tiempo libre. No tiempo libre, porque el tiempo se lo dedico a ellos, pero vamos.
A ellos. ¿Has pedido ya la residencia también para tu madre, José?
Pues no, porque no tengo derecho.
¿Cómo que no tienes derecho?
Claro, el grado 1 no tiene derecho a residencia.
Pero entonces, nos decías que la enfermedad ha avanzado. ¿Le tienen que revisar ahora de nuevo? ¿Le tienen que hacer una nueva valoración para ver si ha pasado a grado 2?
Claro, yo he pedido una revisión del grado por empeoramiento, porque es que entre revisión y revisión tienen que pasar 6 meses. Entonces hablé con el técnico y me dijo, lo más rápido es que pidas una nueva revisión antes de que lleguen los 6 meses por empeoramiento. Y entonces ahí sí se te podía hacer una revisión de grado y adelantaríamos 3 o 4 meses, más luego también adelantaríamos otros 2 meses que tardaríamos en ir a visitarte. Porque claro, estas cosas de la dependencia no son cosas de 2 o 3 meses. Te va largamente a un año casi, hasta que te lo resuelve.
¿Y tú te temes lo que ha pasado en otras ocasiones, que cuando llegue ese momento en el que tus padres les asignen una residencia, a cada uno de ellos les puedan mandar a una diferente?
Me lo temo porque mi padre está en lista de espera, tal que le pueden llamar, y mi madre no. Ese es el principal motivo. El segundo, que ellos no se quieren separar. Lo único que tienen es el cariño. Igual se los ha olvidado cómo se llaman sus nietos, quién era su padre, pero sin embargo sabe que esa persona es su referente en la vida. Es como si diéramos la roca a la que se ancla en su realidad. Separarlo sería matarlo en vida.
¿Ellos se siguen reconociendo?
Sí. Y están todo el día dándose cariñitos, besos, cara Antoña. Vamos, tiene un corazón de 80 años, tiene una edad de 80 años, pero tiene un corazón de 15. Totalmente. Sí.
Claro, separarlos primero no tiene ninguna lógica y es que les haría un daño tremendo.
Pues sería un perjuicio, una enfermedad para los dos, vamos. Yo soy médico, no te puedo decir si eso sería un impedimento o algo, pero vamos, que yo te digo que yo no rápidamente, si es que vas al médico con uno y está el otro preocupado, ¿dónde está? Que la dejas solo.
Y claro, llegado ese caso, no solamente el perjuicio que podría suponerles a ellos a nivel emocional, físico también, la separación que tengan, sino es que yo me pongo también en tu lugar como hijo y dices, si tienes a tu padre en una residencia y a tu madre en otra, ¿cómo divides el tiempo? ¿Cómo lo haces para poder estar en los dos sitios, no?
Pues no puedes estar en los dos sitios a la vez.
Y después, te voy a preguntar, José, y después de esta recogida de firmas, de todos los apoyos que estás recibiendo, ¿no te ha contentado ninguna autoridad? ¿No has recibido algún tipo de respuesta, de las residencias? ¿No sabes nada?
No, el primer día de cuando salió el primer reportaje, me llamaron diciendo que como no tiene un grado 2, que si tuviera un grado 2 cambiaría la cosa. Digo, pues valórame ahora porque te lo he pedido. Que la opción sería que mi padre entraría en una residencia cuando fuera gratis, y entonces sería una residencia concertada y mi madre pagando, pero digo, si es que el problema está que es que no hay dinero para pagar lo de mi madre y lo de mi padre. Porque claro, una residencia si quieres te baja 2.000 euros, una residencia privada.
¿Y no pueden hacer ninguna excepción? ¿No te han dado ningún tipo de solución intermedia, nada?
Nada, es que yo lo que he dicho, valórala del grado 2 y dices tú que a partir de un grado 2 puedes entrar a una residencia. Pues mira, pues ya está la cosa medio hecha. Lo que no entiendo también que si yo pago, pueden estar junto a una residencia que está confinanciada por la Junta. Y si no pago, no. También lo veo muy fuerte.
Claro, pero realmente...
no hablamos de una residencia privada, hablamos de una residencia concertada.
No, claro, que además tiene su coste y además es difícil pagarlo.
Sí, claro que es difícil pagarlo.
Sí, entiendo que la persona con la que han podido hablar ustedes es el técnico que les ha atendido hasta este momento. Quiere decir, nadie más ha puesto en contacto con ustedes.
No, era de Mérida. Por lo que me ha dicho el técnico, era de Mérida. Porque cuando me dijeron, habla con el técnico no sabía realmente nada. Y el hombre, pues, era una mujer, me remitió pues a la ley normal. Tú tienes un puesto de trabajo y tienes unos baremos y tienes unas cosas. Y dice, si tienes esto, tienes esto. Si te tira el otro, te responde el otro. Que fue el mismo que me dijo que hiciera una revisión de grado por empeoramiento para poder adelantarlo. Si yo con él, encantado. Yo no tengo ningún problema con esa muchacha. Siempre he puesto todo lo mejor para echar una mano y un capote.
José, y mientras tanto, mientras has pedido esa nueva revisión, mientras hablas también con la Junta de Extremadura, te has puesto a recoger firmas a través de la plataforma Change.org. ¿Cuántas firmas llevas en recogidas?
Pues estamos ahora mismo, igual cuando se acabe la entrevista, en 65.000.
¿En cuánto tiempo las ha recogido esas 65.000?
Pues desde finales de septiembre, pero vamos, principalmente ha sido en cosa de 15 días. Estos 15 días que vamos de octubre.
Bueno, ¿qué te dice la gente, el apoyo popular que está recibiendo?
Pues como loca, que lo ven normal, porque todos tenemos padres y todos los podemos ver esa situación. Dicen que es inhumano, que es que separa lo que una pareja no la ha separado del amor. Yo creo que la bueno, yo y todos, que la administración no hay nadie para separar una pareja que se quiere. Yo no digo que entren mañana. Tampoco estamos hablando que tienen que ser mis padres los primeros, porque esto es lo único del mundo. Yo entiendo que hay gente que está peor que ellos y que tienen sus necesidades y tienen que entrar. Yo lo que pido, que no me lo separe. Dice, oye, José, tienes que esperarte 6 meses porque no hay plaza. O hasta que acomodemos alguna plaza o hagamos un traslado para que se pueda estar juntos. Eso lo acepto y lo comprendo. Lo que no comprendo es tener que separar a la gente, como hay mucha gente que está separada. Lo que tú dices, Pilar, hay gente que está en un pueblo, otros que están en casa pero no tienen plaza, que cuando quieren juntarse a lo mejor ya se ha muerto su pareja, ¿sabes? Que es muy triste, morir separado después de toda una vida juntos.
Pues contábamos, José, una historia similar al inicio, la historia de Ana y Francisco. Terminó bien. La Junta de Andalucía reaccionó tras la petición popular. Sin embargo, los criterios de asignación no han cambiado. Es curioso, ¿no? Bueno, quizás esta nueva lucha, la de Desiderio y María Soledad y la de su hijo José, pues también tenga un final feliz, pero no debería depender de una cantidad de firmas, tampoco de la presión popular. El amor de una pareja que ha compartido toda una vida merece desde luego estar protegido por ley. Las administraciones deben ajustar sus criterios para reconocer que al envejecer el amor también merece su lugar en la lista de prioridades. José, te deseamos todo lo mejor, que vaya todo bien, que sigas recogiendo firmas y sobre todo que consigas tu objetivo.
Muchas gracias, Pilar. Mira, os quiero dar las gracias por servirme de altavoz a mi petición, igual que a Chef.org, que en el apartado de Desiderio y Soledad pueden seguir firmando para conseguir este propósito.
Gracias, José. Que vaya bien.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda.